11 de la mañana con 34 minutos, como cada jueves recibimos a esta hora a Patricia Chaina con el Quinto Elemento.
Hola, Peche.
Hola, hola, ¿cómo andás, Patricia?
Muy bien, aquí, hola,
¿cómo te trata esta mañana fría del sur?
Buenísimo.
¿Te gusta el frío?
El sol. Me gusta el frío y el sol con el frío hace como algo así como que vibra bien, me vibra bien.
Bien, bien, está bueno. Nos gusta el frío en este programa, ¿vos también? No tanto. A Vico no tanto. Bueno, el Quinto Elemento, segunda entrega, tercera entrega ya.
Tercera entrega. Y capaz que le gusta a Vico lo que tenemos hoy, porque es algo muy entretenido. Porque el Quinto Elemento ha salido por los barrios de Roca, uh-huh, y nos hemos anoticiado de algo que le vamos a contar a la audiencia, que es el estado actual de la situación de los álbumes de figuritas del Mundial 2026.
Muy importante saber eso. Se nos van a veces esas cosas cuando crecemos.
Tal cual. Es muy entretenido. Yo recuerdo apasionadamente haber juntado figuritas cuando era chica. Y ahora lo que tenemos es una denuncia de los kiosqueros, Pelle. Ajá. Los kiosqueros a nivel país.
A nivel nacional se levantan los kiosqueros.
A nivel nacional, la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, UCRA.
Ajá.
No, sí, había sigla y todo.
Mira.
Están denunciando.
¿UCRA con K?
UCRA con K. Bueno, otro día podemos hacer muchas palabras con K, pero
sí.
Ahora, concentrándonos en el álbum de figuritas, lo que denuncian es que a pocos días de empezar el Mundial, todavía no están llegando álbumes, el álbum de papel, el álbum oficial FIFA 2026, a los kioscos.
No llega.
No llega el
álbum.
Los
pobres pibes los tienen esperando ahí.
Están así como contenidos y ni siquiera llegan al... Y bueno, por supuesto no llegan figuritas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Los kiosqueros denuncian que Panini, que no es solo un rico sándwichito italiano, que es muy bueno, que se hace con un pan especial como...
Panini, mira vos.
Sí. Es un sándwich.
También, ¿no? Es un empresario, Panini.
Es una familia. Mm. Una gran familia italiana.
Ajá.
Que tiene una editorial en Módena, en Italia. Está Giuseppe, Franco, Benito, y me falta uno, son cuatro los Panini, hermanos Panini, que en el 61 fundaron esta editorial que se ha dedicado a la memorabilia del fútbol.
Se ha dedicado especialmente al fútbol.
Sí. Y a muchos álbumes también. Cuando vieron que los negocios de los álbumes rendían...
Imagínate, en el 61 ya había mundiales, así que vienen trabajando de lo lindo.
Sí.
Cada cuatro años por lo menos.
Tal cual. Y tienen, por supuesto, una ligazón con la Argentina, que después lo podemos analizar a eso, que hay una ligazón económica con la filial argentina, y hay una filial en Argentina. Benito, Giuseppe, Humberto y Franco. Decime si no son tan los Panini.
Y seguro que adoraban al Diego también.
Se me hace que sí. Bueno, pareciera que la filial argentina le entrega a los distribuidores el álbum.
Sí.
Pero el distribuidor no lo está entregando al kiosquero. Entonces, si uno sale por aquí, por los barrios Roca, no encuentra el álbum oficial y no encuentra tampoco la figurita.
Ajá. ¿Que lo vende el distribuidor?
Exactamente. El distribuidor lo vende directamente y además lo vende más caro porque utiliza el precio de reventa, que en general siempre el precio de reventa en todo es un poco más caro.
Uh-huh. Y bueno, son tiempos difíciles, ¿viste? Pobres distribuidores. Tienen que sacar un mango.
Yo lo pensé, pero también pensé, como un gesto de la época, Pelle, esto de que todo se haga en alguna manera, en algún lado, de manera ilícita.
Sí.
En la Argentina de Milei, esto está como, se está haciendo natural.
Como tantas cosas que vamos naturalizando y a los dos meses ya no te das cuenta y estás adentro.
Sí.
Del problema y no te das cuenta.
Sí.
Tremendo.
Sí, hoy recién el compañero Vico decía de que no se desmanteló ya. ¿No? Bueno, para otra charla también eso, pero la cuestión es que hasta el álbum de figuritas le llegó la ilegalidad.
Claro.
El negocio paralelo, el negocio ilegal. Y, por ejemplo, para que tengamos una idea, el álbum de figuritas cuesta 15.000 pesos y cada sobre que ahora tiene 7 figuritas, se vende a 2000. Pero
es un lindo regalo para hacerle a un nene.
Totalmente.
Si se consiguiera los, los álbumes.
Claro, y lo que me pasó fue que ayer fui a hacer un recorrido, a hacer los mandados con mi sobrino Nachito, que nos juntamos habitualmente a hacer tareas de la escuela.
Sí.
Bueno, y fuimos al súper, fuimos a un súper chino porque queríamos comprar algo especial. Que solo había ahí. Y yo veo el álbum.
¿En los chinos?
En los chinos. Entonces digo, compremos el álbum, Nachito. Y me dicen, no, tía, no. Pero sí, mirá, acá está. Pero tía, ese no es el oficial.
Ah.
Yo, ¿cómo detectó Nacho, que tiene 11? Y le digo, ¿por cómo sabe? Porque no es Panini, tía.
Claro. El tipo ya está informado. Cosa que nosotros no nos pasaba cuando contábamos figuritas.
No.
No nos importaba nada.
No. Y ahí me explicó toda otra estrategia que tienen ahora los niños, los jóvenes, adolescentes, que es la digitalidad, la virtualidad. Lo que vos decías hace un rato, como ¿qué es lo que está pasando con eso? Bueno, la virtualidad interviene acá de dos maneras. Una es que los niños y jóvenes se están bajando el álbum, que también hay oficial Panini,
sí,
aliado a la coca, la bebida gaseosa más famosa del mundo,
sí,
y otros que no son Panini, pero que es oficial. Vos te ingresas al Play Store, alguna de esas plataformas, te bajas tu álbum
digital.
Digital, y te van cayendo las figuritas gratis cuando escaneas un QR de una gaseosa cola muy famosa en todo el mundo.
Ah, van enganchados.
O sí, algunas cosas así.
Mira.
Como papas fritas, ¿viste? Alguna cosa.
Claro. Eso, pero no, no tenés que ensuciarte los dedos pegando la figurita.
Sí, bueno, eso le pregunté a mi sobrino. Le digo, ¿y hay que pegarla con plasticola como antes? Me dice, no, tía. Claro,
ya
ahora
vienen.
Son stickers.
Ya vienen con stickers.
Y otra cosa que está pasando, que a mí me parece que nos desmorona un poco la cuestión de pegar cada uno su completar el álbum, es que ahora las familias que pueden, los chicos que pueden comprar vía plataforma el combo, lo encargan por teléfono. Ya no sé si así, no hice el gesto de llevarme el audífono al oído.
Claro.
Sino que
ahora se mira el teléfono.
Se mira y se manipula así con el dedito. Y le piden al distribuidor un álbum a casa con 50 sobres o con 100 sobres.
Sí.
Tratan de llenarlo en un día. Es el chiste ahora. Eso también hace que los distribuidores lo retengan, ¿viste?
Claro.
Y si no lo completan, porque el álbum entregado ahora tiene 1000 figuritas y 100 páginas, las que quedan se van intercambiando y así comienza la rueda de lo que es verdaderamente el juego de juntar las figuritas en papel.
Bueno, pobres chicos, tengan en cuenta también a los pibes, repartan un poco de algún álbum que llegue para,
claro,
para la provincia, para los pueblos.
Claro, a todos lados, a nivel nación, como vos dijiste, a nivel nación. Se supone, dicen los kiosqueros, que avanzadito un poquito más la cercanía al mundial van a aparecer.
Claro, porque ya van a ver, ya va a haber una primera compra, digamos, como pasó con las camisetas del Mundial 2022, que se agotaron en un día cuando salieron, y después todas las que habían no eran las oficiales, eran las truchas, y habían distintas gamas con distintos precios también, todos caros, pero todos diferentes, y ninguna era la verdadera, porque hubo que hacer más camisetas oficiales después, ¿no?
Mirá. Ya, con esto pasó lo mismo. Acá lo que están denunciando los kiosqueros es que también en 2022, con el Mundial de Qatar, pasó lo mismo.
Claro.
Que no se liberaban y después se liberaron.
Yo ahí no me acuerdo de las figuritas, no lo tuve ni en cuenta en el Mundial 2022.
No éramos niños ya.
Claro. Y siempre viste que habían unas figuritas muy difíciles de conseguir y algunas que eran repetidísimas. Algunos jugadores, por ejemplo, eran la imagen de jugadores muy importantes, pero los menos importantes, por ejemplo, en la Argentina, me acuerdo de Gallego, que era el número 5, salía por todos lados, la figurita la teníamos repetida hasta el hartazgo, y después había algunos, viste, que eran como los 10, que costaba más conseguir esa figurita, ¿viste?
Ahora tengo yo un audio, si querés lo podemos escuchar, en la voz de un niño que dice, ¿cuáles son las más difíciles ahora?
A ver.
Si lo podemos...
Hay que estar actualizado también con los nombres de los jugadores de ahora.
Claro. Yo, por ejemplo, bueno, pará, te cuento esto, le contamos a la audiencia esto que dicen los niños.
Dale.
En realidad las más difíciles son Messi y Cristiano Ronaldo.
Ah, bueno, los mejores.
Mejores. Entonces yo le pregunté, ¿y Cristiano Ronaldo qué? ¿Dónde está ahora? ¿Te cuento que me explicó?
A ver.
Cristiano Ronaldo está ahora.
No, le estoy tocando algo mal al...
No lo acerques tanto.
Ah.
Ahí, a ver.
Cristiano Ronaldo está ahora... Está jugando en Arabia Saudita, o sea, en el Al Nassr, un equipo de Arabia.
Tomá.
Mirá, está reinformado. Bien, y es difícil conseguir la figurita de Cristiano y de Messi.
Y de Messi, sí. Me parece que es como un signo de los tiempos esto de las figuritas, ¿viste? Porque el coleccionable es algo que ya tiene como una estructura, yo... lo pensaba en relación al pensamiento enciclopedista, ¿viste? Uh-huh. Cuando uno empieza como a ampliar la cantidad de información y estás específico en el tema fútbol y también amplías ahí cada lugar a donde te metes específicamente,
sí.
Se hace una panorámica.
Uh-huh. Bueno, interesante esto que nos venís a contar hoy, Patricia, que no es casual porque estamos a un mes del mundial, un mes y medio, ¿no? Un mes.
Sí.
En junio.
Sí.
El mundial, se viene el mundial y bueno, muchas cosas, piensa uno, viene el mundial y la gente como que por un mes se olvida de todo, que está bueno porque es una especie de cura también del cuerpo, ¿viste? Tener un poco de alegría o de pasión en otras cosas que no son la cotidiana. Pero también pasa muchas veces que en ese olvidarse de cosas siguen pasando cuestiones reales dentro del país y a veces ni las vemos porque estamos ocupados mirando el partido.
Así es. Y mirá, como para retomar, linkearlo con la realidad, el tema del cuánto te podías comprar con un salario mínimo vital y móvil, cuántos álbumes de figuritas te podías comprar, mirá como la desproporción a la que hemos llegado.
Uh-huh.
En 2018 con un salario mínimo podías comprarte 200 álbumes.
Podías comercializar los álbumes.
Ser distribuidor.
Con el salario nomás.
Sí, hoy te puedes comprar 23. en Rusia 18, que vos hablabas del mundial pasado, 50 pesos costaba el álbum en la Argentina. En Qatar 2022, 750. Bueno, oh. Ahora, lo dijimos recién, 15.000 pesos.
15 lucas.
O sea, de 1.000 a 15.000. Ese es el nivel de inflación. Uh-huh. Real, volviendo a la real realidad, como decía Gasaya, que es lo que vos decías, lo que vivimos hoy, que no lo puede tapar, o sea, puede distraernos.
Claro.
¿No? Me gustó eso de que también está bueno hacerse un recreo.
Y otra típicamente argentina también es esto de que decías que ya hay álbumes que reemplazan al oficial, por las dudas. Como las camisetas, igual. Yo, vos sabés que traje, como íbamos a hablar del mundial, traje algunas músicas de mundiales. Por ejemplo, esta me parece que es la más linda de todos los mundiales. Esta es la canción oficial del Mundial Italia 90. Tan triste que terminó para los argentinos, ¿eh?
Forse non sarà una canzone. Le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, è il vento a carezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche,
Bueno, hermosa canción del Mundial 90 y una de las que quedarán siempre en la memoria porque es muy linda, ¿viste? No, no todos los mundiales tienen una canción tan linda como esta.
Realmente es contagiosa, es emotiva y tiene una cosa sinfónica también, ¿no? Como de espíritu mundialista.
Sí, y decía yo, terminó triste para los argentinos porque salimos segundo ahí en la final con Alemania, en una final en donde los mismos italianos que tanto amaban a Diego le abuchearon el himno nacional en la, cuando lo cantaron en la, antes de empezar el partido de la final, ¿no? Por eso fue, bueno, un poco,
más calzón, poco, el italiano.
Un poco triste, pero no siempre se puede ganar, ¿viste? El segundo puesto también está bueno.
Está muy bien, es cierto. Es un juego.
Después de todo es un juego.
Es un juego que tiene mucho que ver con la temperatura social también, ¿no? Por eso es que provoca tanta pasión y tanto odio. El fútbol, sobre todo en la Argentina. Recordemos que el año pasado, el último mundial, nos dieron la, como la medalla, la copa o las... nos reconocieron como la mejor hinchada del mundo.
Claro.
Después le puedo contar, porque yo estuve en el recibimiento de la escaloneta, Pelle, no sé lo que fue.
Ah, mira, me imagino.
Sí, pero siempre que fue una, o sea, furor. Pero siempre que se habla de mundiales, pienso en esto que usted decía hace un rato, sobre el, lo de qué nos distrae, de qué nos distrae tener a toda una sociedad atenta a un juego. A un juego que además mueve millones, y a un juego que en la Argentina está muy vinculado a la identidad argentina, no a lo social.
Claro, empiezan las publicidades épicas por la televisión, por ejemplo, de cualquier cosa te hacen una épica de la nacionalidad argentina porque viene el mundial.
Exacto, exacto. Y creo que hay algo ahí que usted dijo hace un rato, que fue la capacidad de distraernos, que bien podríamos aprovecharla como una cuestión de sanar el cuerpo y sanar la mente. Los relatos que hubieron del Mundial 78, que quizá fue uno de los más emblemáticos a nivel social en la Argentina por lo que estaba sucediendo con el país en plena dictadura militar.
Aquí la musiquita que hizo Ennio Morricone, otro italiano, otra cuestión que nos acerca con Italia, ¿no? Hizo la marcha oficial del Mundial 78. Aunque siempre hay una música oficial y otra no oficial que se conoce y a veces escala más en popularidad, ¿no? Como era aquella marchita de los 25 millones de argentinos.
Tal cual.
Y el famoso mundialito, que era un gauchito argentino.
Sí, totalmente. Todo estaba lleno de mundialito, del mundialito, de la figurita, ¿no?
Claro.
Esa figurita fue muy emblemática.
Bueno, y se estaban tapando otras cosas, como dice León Gieco. Esos ojos negros que miraban lo que pasaba en el mundial, estaban tapando, estaban privándose de ver otras cuestiones, ¿no?
Así es. Y en lugares donde en ese momento estaban detenidas las personas que habían llevado adelante la lucha política y que seguían llevando adelante la lucha política en ese momento, a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a escuchar relatos de quienes habían sobrevivido a los campos de concentración o a las cárceles, que en ese caso eran presos legales,
sí,
pero que pasaron 9 años presos, por ejemplo, no 8, 6, 7, 8 años presos,
sí,
que tenían una rememoranza muy entusiasta del mundial. Entonces empecé a preguntarles y durante un tiempo me parecía que incluso yo dudaba, porque decía, ¿por qué festejaron el mundial? Y fue algo que durante años se discutió en Derechos Humanos, fue un debate en el Movimiento de Derechos Humanos, hasta que se sintetizó en esta posibilidad de poder reconocer que eso era algo del pueblo, que era un festejo que el pueblo argentino
y estaba
llevando.
Y se lo merece también.
¡Claro! Y claro que sí. Y un datito pequeño, pero que te da dimensión de lo que estamos hablando, es que cómo escuchaban este fuerte, los compañeros y compañeras que estaban en los centros clandestinos, campo de concentración, de la radio de los torturadores, escuchaban y festejaban los goles.
Claro.
Y los otros compañeros que estaban en las cárceles comunes, entre comillas, ¿no? Porque ellos estaban en una condición que no era el preso común, las escuchaban porque los presos comunes tenían radios. Entonces, estaban en diferentes dispositivos, depende de qué cárcel fuera, y se festejó.
Sí, así. Más allá del uso que se le dé al evento del Mundial, existe a nivel cultural y es parte de nuestra identidad, eso es innegable, ¿no? Y eso ha pasado en cada año, cada mundial en donde le toca jugar a Argentina, se nota.
Está muy en la piel.
Bueno, me llamaba la atención y siempre me acuerdo en el Mundial 2022, cuando Argentina venía ya en las cuartos de final, decía, estamos en cuartos de final, perro, te decían los pibes en la calle, ¿viste? Llegamos a cuarto de final, perro.
Claro.
Después llegamos a la final, perro.
Quiero creer, claro. Esa fue muy impactante.
Esto es del Mundial Qatar, ¿no? La canción oficial de Qatar 2022. Bueno, estamos aquí con Patricia China en esto que se llama El Quinto Elemento, hablando hoy de los mundiales, las figuritas, lo que está pasando con los álbumes de figuritas, ¿qué se tapa con el mundial? Yo pensaba ayer, no sé, hablaba con alguien, no sé qué va a pasar con esto de Adorni, pero si no pasa nada antes del mundial, ya no va a pasar nada, porque la gente después del mundial, sospecho que se va a olvidar.
Puede ser que se olvide, que la motiven a que se olvide también, ¿no? Porque ahora también están pasando otras cosas que de las cuales se distrae. Por ejemplo, digo, Causa Cuadernos, ¿no? Ahora está y quieren poner Causa Cuadernos. Quizá le permitieron esta mediatización a las declaraciones de los arrepentidos que dijeron nos apretaron a todos. Para tapar a Adorni, no sé, yo ya sospecho de todo, Pelle, soy conspirativista.
Sí, es que las cosas no suceden por casualidad tampoco.
No, exactamente. Y todavía pienso que hubiera pasado si aquel día cuando bajaron de la escaloneta, del avión escaloneta, los jugadores de Qatar, campeones, y que en el predio de la AFA era impresionante la cantidad de gente que había y llegaban en oleadas, Pelle, porque, claro, estaban viendo por la tele, entonces cuando veían que el avión estaba más cerca, es como esto que te decían, claro, y llegaban, viste, de barrios enteros ahí. Hasta que llegaron en la propia escaloneta a las 4 de la mañana los jugadores. Y al otro día salen con intención de llegar a casa del gobierno. ¿Qué hubiera pasado con este país si ese micro, esa escaloneta, ese automóvil gigante hubiera llegado a casa de gobierno, ¿no?
Sí.
No se puede saber porque no llegó, pero...
¿No llegó a propósito o no llegó porque no se pudo?
Dicen
también
que...
no lo sabemos.
No lo sabemos, pero yo que soy conspirativista creo que ahí alguno dijo mejor peguemos la vuelta. Esa es la mosca, ¿no?
El tema a nivel popular, el que no era oficial, pero se hizo muy popular.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender las finales que perdimos.
Una letra que se puede, si vos te pones a analizar lo que dice, está llena de imágenes que apuntan directamente a nuestra identidad nacional, ¿no? Cultural.
Tremendo
todo, tema. Todas las imágenes apuntan directamente al corazón de un argentino común.
Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial.
Lo bueno es que en este último mundial nos fue bien a nosotros, así que terminó todo bien, todos contentos.
Sí, totalmente. Fue como reparador en muchos sentidos, porque se seguía, o sea, fue reparador también porque teníamos la ausencia, la gran ausencia de Diego,
claro.
Ya ni siquiera física ni, o sea, por eso es que lo mencionan en la canción, ¿no? Como vos decías, este
claro.
Tema toca fibra tras fibra.
Sí, está lleno de imágenes argentinas.
Sí, y bueno, pienso que el propósito de esa gran y masiva movilización que hubo para saludarlos. Sí hubo, ahora estaba recordando, dos hechos que hicieron desistir a la escaloneta de llegar hasta casa de gobierno, y uno fue que cayó un hombre. Ninguno de los dos que cayeron se lastimó gravemente ni murió, pero uno les cayó en la escaloneta.
Claro.
Entonces parece que ahí fue cuando dijeron volvemos.
Yo digo también, mira,
porque también
es posible,
siempre, es posible, pero siempre atrás hay mucha cuestión política ahí. Y también digo, ahora lo digo, el presidente a la noche hubiera ido igual, viste, qué sé yo.
Claro.
No iba a ser lo protocolar del balcón de la Casa Rosada, que hasta tuvo Madonna en el balcón.
No le alcanzó, pero la pasión a Alberto, no, para ir.
Demasiado respetuoso, che.
Bueno, capaz que Néstor hubiera ido.
No tengas dudas. Y capaz que Néstor hubiera hecho que lleguen también.
Ajá, puede ser. Bueno, las personalidades, ¿no?, también juegan ahí.
Sí.
Cuando las personalidades tienen un lugar de poder, ¿viste?
Sí, sí, tal cual. Y uno se va formando también con lo que tiene alrededor, va construyendo su propia personalidad. A mí me gustaría cerrar con una anécdota que me tuvo de protagonista la anécdota.
Uh-huh.
Cuando era chica, a propósito de los álbumes de figuritas.
Ah, mira.
Y es que no recuerdo si era un álbum de mundial, porque lo estuve buscando, pero yo me parece que era algo de caballos, ¿viste? Porque después también hay álbumes de otras cosas.
Yo he juntado muchas figuritas y habían álbumes de caballos, me acuerdo. Y después había una del vino Cavic, que compraban todas las familias. Vino de mesa se transformó en el vino Cavic, porque traía unas figuritas de cartón muy bonitas, que eran los granaderos.
¡Uy, qué bueno!
Esas eran muy bonitas.
Superior. Esta no recuerdo bien, pero sí recuerdo que hacía poco que vivíamos acá en Fisque, Roca, con mi familia, y yo había soñado que me... Viste que tenían premio antes las figuritas, por ahí un sobre tenía un premio.
Ah, claro.
Un ludo, algún juego, sí, viste, o algo.
Sí, sí, otra estrategia también,
claro,
para que vos compres la figurita.
Yo había soñado que me sacaba el premio.
Un sueño nada más.
Un sueño había sido.
Ah.
¿Qué hizo mi mamá? Con esto le dedico esta columna. Al otro día, cuando le cuento que era un sueño, vuelve ella del trabajo y es muy activa mi mamá, andaba en bici. Me dice, vamos a buscarlo. ¿Cómo vamos a buscarlo? Vamos a buscar las figuritas. Y bueno,
se colgó a tu sueño.
¿No? Sí, salimos las dos en la bici, una tarde hermosa.
Qué
fue.
Buena.
Recorrimos Pelle desde la calle San Juan, Avenida San Juan, los kioscos. Y me iba comprando dos figuritas, dos.
Cuando los álbumes se repartían.
Exactamente. Dos sobrecitos, no me salía el premio. A otro kiosco, dos, tres sobrecitos, porque tampoco nos podíamos comprar como los magnates,
claro,
de hoy, que se compran 100.
Claro.
Dos sobrecitos, tres sobrecitos.
Ay, qué sufrimiento.
Y hasta que llegamos a la Avenida Roca, che, y ahí creo que en un kiosco que se llama Siete Días, no sé si
está todavía.
Por ahí, o sea, pasando la Avenida Roca, en el centro, llegamos al centro, me acuerdo que era otro kiosco, pero ¡chanfles! ¡Salió!
Salió el premio. Qué grande.
Así que eso estuvo muy bueno.
Bueno, se lo dedicamos entonces a Marta.
Dale.
La columna de hoy.
Dale.
Gracias, Patricia, por venirte hasta la radio y por hacernos pensar un poquito en el mundial, que ya lo tenemos en la puerta prácticamente. Se viene otro mundial más. Y más allá, como decíamos, del comercio, de todas estas cosas que pueden pasar, de lo que se puede tapar con un evento como un mundial de fútbol, me cuelgo de lo que dijo Diego para cerrar, que dijo que la pelota no se mancha. O sea, el fútbol es el fútbol y lo que hagan con el fútbol es otra cuestión. Así que quería cerrar con este tanguito de la buena fortuna que le dedicó un italiano a Diego Armando cuando estuvo jugando allá en el Nápoles. Una de las canciones más bonitas que he escuchado, de las tantas que le dedicaron a Diego, el tango de la buena fortuna o el tango de la buena suerte, por Pino Danieli.
Con il pallone, io l'ho visto alzare. da terra e tirare in porta. Soffia il vento d'Argentina, davanti agli occhi spalancati e pieni di grande speranza. E al momento giusto suona il tango per Magì. Buena suerte. Suerte.